Déjate de historias con María José Telaez.
No vamos a empezar con que todo está mal.
Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír.
Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena
hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje.
Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
Bien, ayer comentábamos que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había estudiado en un colegio de monjas, pero no pues unas monjas, digamos, como podamos haber estudiado mucho, sino unas monjas que en la época en la que estudió Carmena, nos situamos en una señora de 71 años, pues simbolizaban lo más alto y granado de la sociedad en aquel momento. A mí me sobrecogió saber que esta señora había estudiado en las Damas Negras. Y como la verdad que tenemos una audiencia maravillosa y diversa, afirmábamos en antena que seguro que alguna de ustedes, colegio en el que estudiaban chicas, habría sido compañera de Carmena o la habría conocido. Y efectivamente, así es. Tenemos una oyente. Ha preferido que no la entrevistemos, yo lo entiendo, ¿no? Pero sí nos ha querido dejar, guardando el anonimato de su nombre, nos ha querido dejar un mensaje sobre aquella experiencia.
He sido alumna del Colegio de las Damas Negras y estaba en un curso superior al de Manuela Carmena. Recuerdo que era una chica muy estudiosa que sacaba todos los años corona, que era la máxima distinción, y muchas matrículas de honor. Me extraña muchísimo este cambio que ha dado y me horroriza pensar que ha estudiado en el mismo colegio que yo.
Pues ahí queda el testimonio. Tú tenías... Jessica Sánchez, buenos días.
Buenos días.
¿Distinciones de esas de coronas o cosas de esas?
Es
o
nos que llevaban, mi cole no se hacía eso. ¿No?
Nosotros teníamos la banda azul en las concesionistas. Había una revista que se llamaba La Banda Azul. Pero bueno, la banda azul la llevábamos todas. Esto venía muy bien. ¿Mm? Y luego también llevábamos un sombrerito. Entonces
¿sí?
Había algún vecino o vecina que estaba despistado y se pensaba que yo también era como Manuela Carmena de matrícula de honor y todo eso, y no es que formaba parte de,
o sea,
del
quedaba
uniforme.
El pego, ¿no?
Sí, sí. Desde luego que se llaman compañeras mías, no podrán decir que yo sacaba matrículas de honor. En gimnasia sí.
Bueno,
baloncesto
mira,
y eso sí.
Algo es algo.
Otra cosa ya no.
Una sana y deportista.
Bueno, como una compañera que iba presumiendo su madre mucho de que su hija sacaba también matrícula de honor en física. Se había olvidado poner educación física, claro, así se presume. Bien, saludamos también en redacción y producción a Teresa Sánchez Letona, a nuestra internacional Irene de Fruits, nuestra community manager, al hombre sensato, al veterano del grupo, a Luis Alonso. Hola. Le tenéis que grabar. Irene y Teresa le tienen que grabar un hola de esos.
Sí, un hola.
Que salen del corazón. Al frente del área cultural, Antonio Peláez, y una recomendación: limpieza Santa María, limpieza y desinfección de sofá, tapicería de pared, moqueta y alfombra. Pues vienen a domicilio. Por ejemplo, un sofá lo limpian en apenas hora, hora y media. Empresa española familiar con más de 20 años de experiencia. Teléfono de información 91-113-1549. 91-113-1549. ¿Será que mi cabeza no funciona muy bien o que Luis iba a decir hola y lo íbamos a poder oír en antena? ¿No? ¿Tú no la has visto coger
el micro? Ha hecho un amago. Yo diría que ha hecho un amago. No, dice.
Bueno, pues va, déjate de historias, Peláez.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías o a las manchas, llama a Luz Hernández, 91-578-1965. 25 años avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91-578-1965.
La señorita Sánchez Caballero nos acerca el sumario del programa.
Pues arrancamos como cada miércoles con la sección de arquitectura de la mano de José Antonio Blasco Abad, que hoy nos hablará de Madrid y de los hermanos Otamendi. Por otra parte, nos visitan María Luisa Merlo y Nain Thomas, dos de los protagonistas de la comedia Cosas de Papá y Mamá de Alfonso Paso, muy bien escoltados por Jesús Cisneros, que es el productor de la obra. Y por supuesto, contaremos con el relato semanal de la historia del teatro que realiza nuestro comediógrafo particular, Juan José Alonso Millán. Ya después del boletín de la una de la tarde recibiremos las novedades judiciales con Bufete Rosales, conectaremos con el Parlamento Europeo y daremos un pequeño paseo por el planeta de Pascua.
Esta Meli como es, nos propone hoy quitarnos 10 años en 10 sesiones y con láser. Pero Meli, ¿esto cómo es posible?
Pues María José, ojo, existen muchos tratamientos con láser, pero el que yo propongo hoy es muy especial. Es el láser frío con LED.
¿Y qué tiene de especial?
Bueno, pues que en primer lugar, a diferencia de otros tratamientos estéticos, el láser frío no es invasivo ni agresivo, ni en ningún caso es perjudicial. Este tipo de luz, gracias a su condición de onda mayor, penetra en los tejidos hasta 7 centímetros, donde no llega ninguna mano ni ningún otro aparato. Por eso, os puedo garantizar un rejuvenecimiento espectacular. Eso sí, sin cara de pepona o de pepón, porque todos queremos rejuvenecer sin que nos cambien las facciones. Nadie sabrá lo que te has hecho, solo van a ver que estás fabulosa.
¿Y cuándo se pueden ver esos beneficios?
Pues en apenas 3 sesiones. Y ese cambio te va a ir animando a seguir, porque te vas viendo en el espejo y te vienes arriba. Es el tratamiento natural más potente que conozco para rejuvenecer cuerpo y rostro. Y además, mientras te quitas de encima 10 años, en 10 sesiones, esta luz mejora el sistema nervioso central y aumenta los niveles de endorfinas y serotoninas, que ya sabéis que proporcionan una relajación y una alegría al cuerpo.
Desde luego, relajada, feliz, rejuvenecida, 10 años menos en 10 sesiones. Teléfono de información 91-006-9642.
Ya me contaréis.
Por supuesto que sí, pero hay que llamar al 91-006-9642.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.
José Antonio Blasco Abad es arquitecto, consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, María José. Feliz año a todos.
Igualmente, se te echa de menos en el estudio, especialmente Alonso Bien. Millán. Me decía, ¿dónde está el arquitecto?
siento no poder estar, pero espero la semana que viene recuperar las buenas costumbres.
Pues te saluda Juanjo.
¿Qué tal el final de año y el principio?
Bien. Estamos aquí ya en plena marcha.
¿Estás bueno, en Madrid o
¿Él? En Madrid.
Vale. Le pasamos el teléfono, ¿no? Luego para
sí,
que echarle
si acaso,
un poco.
Sí. Bueno, pues vamos con Madrid y los hermanos Otamendi. Una relación brillante.
Sí, vamos hoy a quedarnos en Madrid y vamos a repasar las figuras de cuatro hermanos de una familia singular, de una brillantez poco habitual, incluso a lo mejor me quedo corto en esa apreciación como iremos viendo. Fueron los Otamendi Machín Barrena, fueron cuatro hermanos que se formaron profesionalmente en el mundo técnico, dos de ellos fueron arquitectos y dos ingenieros, que procedían de San Sebastián y la familia se desplazó a Madrid, donde estudiaron ya en la universidad por las carreras que estaba comentando, ¿no? El primero de ellos fue Joaquín Otamendi, que nació en 1874 y estudió la carrera de arquitectura en Madrid y se asoció, nada más acabar la carrera, con un compañero de estudios que era Antonio Palacios, uno de los arquitectos más relevantes de la primera mitad del siglo XX en Madrid, ¿no? Ellos ganaron un primer concurso que fue la construcción del Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles, que es el actual ayuntamiento de la ciudad, ¿no?
¿Ah, sí?
Un edificio emblemático donde los haya. Pero no solo eso, sino que luego, durante los años de colaboración, fueron construyendo en Madrid algunos de los hitos que todos conocemos, como por ejemplo el inicial Banco del Río de la Plata, de la calle Alcalá, lo que es ahora el Instituto Cervantes, o el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula, que es hoy lo que se ha llamado más bien el Hospital de Maudes, que es donde sí está la Consejería de Transporte y Vivienda.
Caray, todo edificios preciosos, ¿eh?
son edificios además emblemáticos de esa época de principios de siglo. La colaboración entre Otamendi y Palacios duraría hasta 1919, cada uno seguiría caminos diversos. Otamendi, en su relación con Correos, pues seguiría trabajando para ellos y estaría, digamos, construyendo luego edificios para Correos a lo largo de toda España. Y finalmente en su carrera pues acabaría también colaborando con su otro hermano arquitecto, como veremos ahora. E incluso se convertiría, y esto ya es una anécdota, en conde de Almaraz por matrimonio durante esos años. O sea que estamos hablando de un arquitecto que incluso también se convirtió
José Antonio,
en noble.
Perdona, si oyes, es que claro, hay que explicar ciertas cosas. Gemidos y sollozos. No es que esté entretenida yo con nadie por aquí, sino que ha entrado en el estudio María Luisa Merlo, que, pues la verdad, he recibido un abrazo precioso y maravilloso y me ha dicho, ¿quién te quiere a ti? Pero ahora Alonso Millán, que no pierde ripio, se estaba lanzando sobre la Merlo. Entonces, buenos días, María Luisa.
Nos hemos abrazado mucho porque tenemos tantos recuerdos de mi padre.
Qué jóvenes éramos, ¿eh? Uy, qué jóvenes éramos.
Qué guapos. Y tú con mi niño Pepo encima todo el día. Estabas con Pedro Larrañaga todo el día en brazos.
¿Cómo están tus
Oye,
hijos,
Juanjo, si no te importa, o sea, si va, más vale no hablar ahora por seguir escuchando al arquitecto, pero si vas a hablar, bueno, pues el micro está cerca para que parezca que no estás en los exteriores de nuestros estudios. Está también
es
Naim
que me
Tomás.
Muchas alegrías.
Muchas. Naim, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enseguida hablaremos de teatro, pero antes vamos a seguir. Estábamos conociendo.
Naim, es mi niño, ¿eh? Os sabéis.
O sea que, ojito al dato. Bueno, es guapo, educado.
Es guapo, es buen actor y es todo.
Y viene limpito, o sea que le trataremos con cariño.
De casa, lavadito.
José Antonio Blasco Abad, perdona el inciso, pero ya sabes cómo
es. Es un inciso justificable por la figura que os acaba de entrar ahí en el estudio.
Oye, pero estábamos hablando de otras figuras como son los hermanos Otamendi.
Sí, sí. Ese era el primer hermano. El segundo hermano, que fue Miguel Otamendi Machín Barrena, estudió ingeniería y... brillantemente, con número uno, etcétera, era un personaje muy muy inteligente, que luego se asoció con dos compañeros, con Antonio González y Carlos Mendoza, para solicitar en 1914 la construcción de un ferrocarril subterráneo en Madrid.
¿Anda?
De manera que en 1917 consiguieron la concesión para construir el metro de Madrid. Con lo cual, el primer hermano estaba construyendo emblemas arquitectónicos en la ciudad y el segundo va a ser el líder que va a construir el metro de Madrid. Del metro ya hablaremos en algún momento. Uh-huh. Y este hombre, que también era un avispado, digamos, para los negocios, vio que esa primera línea que se construiría, que conectaría Sol con Cuatro Caminos, pues ponía en una buena zona todo el entorno de Cuatro Caminos y pensó que sería bueno constituir una empresa, que se llamó la Compañía Urbanizadora Metropolitana, que compró los terrenos situados en ese entorno para poder desarrollarlos inmobiliariamente. Eso es lo que hizo el tercer hermano, José María.
Perdón, José Antonio, por esa zona de la ciudad universitaria y todo, ¿está la parada de metro Metropolitano?
Claro, a eso vamos, efectivamente.
Perdón.
El tercer hermano, José María, también ingeniero, fue el empresario de la familia. Fue el que dirigió la Compañía Urbanizadora Metropolitana, que desarrolló todo el entorno de lo que es ahora Reina Victoria, con los edificios, muchos de los edificios que hay ahí, la Colonia Metropolitano, que se llama así precisamente por lo que estamos comentando, o incluso un edificio también emblemático ya desaparecido, que fue el Estadio Metropolitano, donde jugó el Atlético de Madrid cuando todavía no se llamaba Atlético de Madrid durante muchos años.
Sí, justo al lado donde está Polideportivo de la Almudena, que me dediqué yo mucho tiempo al baloncesto y jugábamos allí. Decían, mira, aquí fuera jugaba el Atlético de Madrid.
Efectivamente, conoces bien la zona.
Sí.
Pues esta Compañía Urbanizadora Metropolitana se creó en 1918... En 1935, José María creó la Compañía Inmobiliaria Metropolitana, que desarrollará también proyectos muy emblemáticos, como veremos ahora. Y, curiosamente, en 1946 se creó la Compañía Inmobiliaria Vasco Central, que se llamaba Bacesa, de Vasco Central. La fusión de todas ellas acabaría generando Metro Bacesa, que se convertiría en una de las grandes inmobiliarias, bueno, llegó a ser la principal inmobiliaria de este país antes de la crisis. O sea que el germen de Metro Bacesa está también en los Otamendi. El último hermano sería Julián, sería también arquitecto, y construiría también algunos de los edificios más emblemáticos del Madrid ya de después de la guerra. Él empezó a trabajar para la Compañía Urbanizadora Metropolitana, que dirigía su hermana. Su hermano construyó, por ejemplo, los edificios Titanic, que son los que están en la parte de Cuatro Caminos, en el arranque de Reina Victoria, y sobre todo el edificio Los Sótanos, en la Gran Vía, subiendo desde Plaza de España hacia Callao a mano derecha, y dos de los grandes hitos de la ciudad. El edificio España, que es además uno
está de actualidad total,
que se construyó entre 1948 y 1953, y la Torre de Madrid, que está justo al lado, y se construyó entre el 54 y el 60. O sea que estamos hablando de cuatro hermanos absolutamente singulares, dos arquitectos que construyeron edificios emblemáticos de la primera parte del siglo XX y de la mitad, otro que fue el que inventó y llevó adelante el metro, que fue una compañía privada hasta que se hizo pública en 1978, y el cuarto que dirigió el germen de lo que acabaría siendo la compañía inmobiliaria más grande del país. O sea que yo decía que era una relación brillante con Madrid, quizás, como decía al principio, me quedo corto, ¿no?
No, desde luego. Y fíjate tú, que luego nos ponemos aquí a complejarnos, ¿no? Con los Strauss, que hay tantos Strauss y el vals y tal. Imagínate si dices Otamendi. Uno cae. Bueno, este tema y otros que aborda José Antonio Blasco Abad todos los miércoles en el programa los pueden encontrar en la página web www.taller-medioideas.com. Taller-medioideas.com. Un abrazo y que tengas buen día.
Venga, gracias. Hasta luego. What you alone can give, I kiss the pill I dream on.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Bienvenido, Adrián.
Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos con una noticia del día que dice que, según recientes estudios, el 50% de la población general está en riesgo de tener deficiencias de vitamina D. Esto es un porcentaje muy elevado porque significa que una de cada dos personas tendría carencias de esta vitamina. Adrián, una vez identificada una falta de vitamina D, ¿hay algún producto que pueda ayudarnos a recuperarla?
Sí, existe un producto que se llama Vita D3. Vita D3 es un producto de Laboratorios Mundo Natural y es una vitamina D en forma de metabolito. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está procesada, lista para absorber, y esto garantiza mayor potencia y mayor acción en el organismo. Cuando nosotros suplementamos con vitamina D, y sobre todo en este tiempo que es muy necesario porque disminuyen las radiaciones ultravioletas A y B, que son las responsables de este metabolismo intenso, la vitamina D, pues sufrimos estado carencial, y entonces precisamente cuando aparecen esas gripes, porque disminuye el sistema inmunitario, disminuye también lo que es todo lo que es la remineralización de la masa ósea, también tiene que ver con esta cistitis de repetición, tiene que ver también con evitar también el estrés oxidativo. Esto se traduce en que proteja al organismo de esos cambios celulares que pueden producir mutaciones en un momento determinado, y eso ya son procesos muchas veces irreversibles y que conlleva enfermedades crónicas. Fíjate la importancia que es tener los niveles de la vitamina D sobre los niveles máximos fisiológicos. Todo lo que vamos a comentar de la vitamina D, hay que decir lo que se ha observado con la mayor concentración en el organismo. Por eso Vita D3 es la opción para suplementar esta vitamina D, esta carencia de vitamina D, que por lo normal, aunque en España, en la zona de las islas, por ejemplo, tienen buen tiempo durante mucha época del año, pues hay que decir que también sufren de carencia, porque cuando aplicamos protección solar, o tomamos el sol detrás de las ventanas, o usamos la ropa que cubre todo el cuerpo, hay que decir que no estamos aprovechando este metabolismo de la vitamina D que se activa por las radiaciones solares. Por lo tanto, hay que hacer hacer como los nórdicos. Hay que suplementarla porque es la mejor opción. Solamente con dos cuentagotas de vitamina D, con Vita D3, vamos a lograr restablecer esos niveles y vamos a aportar los beneficios de esta vitamina D, que se traduce en mayor recuperación de la masa ósea. No podemos solucionar el problema de pérdida de masa ósea, esos problemas de osteoporosis, si no tenemos bien los niveles de vitamina D, si no tenemos estable los niveles de vitamina D sobre los límites máximos fisiológicos, no vamos a modular sobre el sistema inmunitario y esas defensas del organismo se van a ver deprimidas. Por lo tanto, fíjate lo importante que es, Teresa, la suplementación con esta vitamina D3. Antes traíamos estos productos de Estados Unidos o de Inglaterra. Ya, por ejemplo, estamos utilizando tecnología española. Y es de gran importancia porque antes venían en suspensión oleosa de sabores que no estábamos familiarizados y era bastante desagradable, y esto nos hacía fracasar a la hora de suplementar con una vitamina D3. Pues ya ahora Vita D3 es una base en aceite de oliva con primera prensada en frío y es un factor fundamental en la dieta mediterránea que todos en el territorio español conocemos, lo que es el aceite de oliva. Pues si viene enriquecido con vitamina D3, pues ya es un factor fundamental para garantizar ese aporte de vitamina D3 con Vita D3, dos cuentagotas al día.
Claro que sí. ¿Y Vita D3 está indicado para todas las edades?
Vita D3 precisamente está dedicada para todas las edades porque los estudios de esta vitamina los han hecho fundamentalmente en Finlandia y precisamente lo han hecho en niños que sufrían recaídas en los procesos gripales infecciosos. Por lo tanto, también determina el estado de crecimiento y todo lo que son las ondas de crecimiento en los niños, pero también en los adultos, sobre todo en las mujeres, en esa etapa de la perimenopausia, pues es fundamental. Esas son las dos poblaciones que tenemos que enfocar el uso de Vita D3. Bueno, y en ese rango, como protección, como mantenimiento, perfectamente podemos utilizar Vita D3.
Vita D3 y todos los productos de Mundo Natural los pueden encontrar en herbolarios, para farmacias y, por supuesto, en Parafarmacia Mundo Natural, un teléfono de referencia 91-446-0000. También hay tres direcciones en Madrid, en la calle Alcalá 129 y Fernando el Católico número 2, en Valencia, en la calle Ramón y Cajal 25 y en Alicante, en la calle Portugal número 38. Muchas gracias, Adrián. Hasta otro día.
Gracias, Teresa.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados en este programa y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara y calle Fernando Católico 2, Metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Sí, para enamorarme ahora, volverá la maldita primavera. Qué sueño, sí.
Bueno, entonces, ¿esto es el final?
Sí, esto es la música de los saludos.
La música de los saludos.
Entonces, ¿os vais a marchar ahora?
Sí. No.
Donde el otro día en el Arlequín se nos puso todo el mundo de pie, hay que decir.
Sí, sí, y bravos, además.
Y bravos y de pie. Bueno, ¿cómo gusta la función?
María Luisa, pero a ti se te han puesto de pie y han dicho bravos y te han aplaudido.
Yo no me acuerdo, yo vivo el presente solo. Y ahora estoy viviendo cosas de papá y mamá con un gusto, porque es que somos cinco estupendísimos actores. Aquí mi niño, no sabes lo que es mi niño, porque además ya no es solo eso, es que se preocupa de todo. De pronto yo no sé salir porque soy muy despistada y me pierdo por los camerinos y él viene a buscarme. De pronto hay un decorado mal y sale él y lo pone bien. Digo, jo, que aprenda la gente joven mucho de
Pues
Naim.
Vamos a ver que lo presente Jessica Naim Tomás.
Bueno, pues es cantante y actor catalán, Julio, en Cosas de Papá y Mamá. Hay que decir que es un habitual de la escena en los últimos años. Ha estado trabajando en un montón de obras, por ejemplo, en El Otro Lado de la Cama, pero sobre todo en musicales, protagonizando muchos de ellos, como el de Aladdin.
Bueno, ¿cómo te llegas a una vale cantar, pero lo de actuar, que te vemos tan feliz? Irradias, desde luego, desde que has llegado a la radio, felicidad.
Bueno, yo soy una persona que creo que la felicidad es un concepto emanente, ¿no? Entonces creo que la clave está en intentar ser feliz y en intentar transmitirlo. Y qué menos que ser capaz de realizar tu profesión con los mejores. No, entonces, ¿qué mayor felicidad?
Pero es que es muy bueno, ¿cómo no le va a gustar si es buenísimo? Si ese papel que él hace, yo lo he visto muchas veces, y ese papel era el papel maldito, y resulta que él lo hace divinamente y se le ríen incluso al papel más antipático de la función.
Bueno, ¿y ella quién es?
Bueno, pues ella, solo por la voz ya la habrán conocido nuestros oyentes, María Luisa Merlo, actriz valenciana, Elena, en Cosas de Papá y Mamá, y sin duda, bueno, pues yo creo que una de las actrices más polifacéticas, ha tocado todos los palos a lo largo de su ya larga trayectoria profesional, bueno, porque empezó de niña,
Voy a cumplir 60 años de profesión el año que viene.
Bueno, y hay que recordar que nos visitaste a María Luisa en 2014, en enero, para presentar la obra Locos por el Té, otra comedia francesa con la que cosecharon muchísimo éxito, y hoy vas a hacer lo propio ya con Cosas de Papá y Mamá, claro, de Alfonso Paso.
Cosas de Papá y Mamá no se la pueden perder, porque es ese tipo de comedia en la que de pronto yo como actriz puedo pasar de estar haciendo reír, de caerse, a un momento de pausa y conseguir que el público se estremezca. Y luego otra vez vuelven a reírse, pero mi padre, Ismael Merlo, el gran Ismael Merlo, amigo de...
Fíjate, hablábamos de los Otamendi, pues bueno, no veas tú la saga familiar que tenemos.
Yo, ¿cómo le quería y la admiraba yo a Ismael?
Ay, tú y todos la adorábamos, estábamos enamorados perdidos del abuelo. Pues él decía siempre que había que buscar un momento en las comedias para ponerse serio, porque si no... Entonces, yo he seguido siempre sus consejos porque, como me gustaba como actor tantísimo, en esta función lo hago mucho. Es pasar de lo serio a que de repente se quedan, están muertos de la risa conmigo y con Juan Meseguer, mi pareja, que está para comerle, con Marta, Naim y Fernando y Tito Delgado, Alberto Delgado, que están maravillosos. Y están muertos de la risa y de repente... Solamente con que yo me ponga triste un momento, el público hace hay un silencio sepulcral, ¿verdad, Naim?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo no sé, gracias María Luisa por decir que hago bien un papel que sí que es difícil, ¿no?
El más difícil, ¿no?
Pero os aseguro que no sabéis lo que es estar entre cajas y ver a Juan Meseguer y María Luisa Merlo volar. Porque es que yo creo que si les ves los pies, levantan, están dos palmos por encima, porque están disfrutando tanto. Y dices, después de tantos años, de tantas cosas hechas, con tanta experiencia, que ya se podría convertir en algo rutinario.
Nunca.
Ver a alguien disfrutar tanto.
A mí no se me convierte en rutinario nunca nada, porque entonces me aburriría mucho.
Uy, y le das boleto.
Claro, le doy en cuanto me pongo a, es que me puedo poner a pensar a lo mejor en qué mueble pongo no sé dónde, pero no, yo estoy en el personaje y es lo que me divierte, porque no soy yo durante hora y pico, cosa que es divertidísima.
Pero solo hay una cosa más divertida que ser María Luisa Merlo, que es ver a María Luisa Merlo y a Juan Meseguer. Es maravilloso, de verdad. Yo lo recomiendo como experiencia.
Mira, la frase que has dicho ahora es genial. Dice, solo hay una cosa más divertida que ser María Luisa Merlo. Que María Luisa Merlo es verla trabajar,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 es maravilloso. A ella, a Juan Meseguer, la verdad es que tienen unas escenas, aparte que hablábamos que es una de las comedias, para mí, más divertidas de...
Sí, para mí también.
Sí,
¿sabes
paso,
que yo la vi de pequeña? De
yo
pequeña,
también la vi,
¿no?
De pequeña.
Y dije, yo haré ese papel de mayor.
¿Qué me dices? Algunos datos de la comedia, Jessica, que nos acerca ahora.
Mejor de
sí, de
pues
mejor.
Podemos contar, por ejemplo, que se estrenó por primera vez el 8 de abril de 1960 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y bueno, cuenta la historia de dos viudos hipocondríacos que se conocen en la consulta del médico, al que han asistido, claro, aquejados por un montón de cosas, la mayoría de ellas no reales, y surge el amor. La moraleja, pues que es posible enamorarse a cualquier edad.
No, y sobre todo la moraleja, que se les van todos los dolores en cuanto se enamoran. Eso es lo más maravilloso, que lo que tenían enfermo era el alma.
Claro.
Entonces, cuando se enamoran, se les quitan todo. Él, que es sordo, empieza a oír. Bueno, es increíble el mensaje de la función, el mensaje de esperanza para la gente mayor.
Estáis hasta el 31 de enero.
¿Eh?
Hasta el 31 de
no,
enero.
Que va,
¿más?
Mucho más. Ah, es sí. Que no sabes cómo se está vendiendo.
Vámonos.
Es que hay que prorrogar. Estamos también febrero y muy posible en marzo. Vamos, teníamos gira por ahí, no sé si la podremos hacer porque... Mira, el otro día, qué risa, el otro día voy a tomar café a donde tomo café por la mañana, que es un sitio estupendo de restaurante, y me dice, ayer vinieron 25 personas que salían de verla y no pararon de hablar de lo que se habían reído, de lo que habían disfrutado, y fue el primer día, el viernes. 25 personas comiendo y diciendo que se lo habían pasado bomba, o sea que el boca a boca está funcionando de maravilla y la taquilla por adelantado.
¿Qué teatro?
En el Arlequín.
Sí, estamos los viernes y sábado a las 6.
Viernes y sábado ahora, luego en febrero creo que vamos a hacer de jueves a domingo. Ya
bueno, nosotros lo iremos contando a los oyentes. Como tenemos aquí a Alonso Millán, aunque luego hablaremos en tu sección de teatro, sí me gustaría que nos hicierais una pequeñita reflexión sobre la
¿de
la
María
función
Luisa?
No, sobre la función.
¿Puedo
sobre
estar
la,
hablando
no
de María Luisa de dos años?
Juanjo, primero sobre la obra. Primero sobre la obra.
La obra, como te decía antes, que es una de las mejores comedias de Alfonso Paz.
De las mejores.
Y que siempre ha dado dinero.
Siempre.
Una comedia que siempre ha dado dinero en el sentido que ha sido un éxito.
Siempre.
Porque siempre ha dado dinero es lo que hablamos la gente de teatro. Para referirnos al éxito decimos, esto ha dado dinero, este no. Bueno, porque hay muchísimas comedias buenísimas que no han dado un duro. Ya. Es que esta no. Esta precisamente ha sido una comedia clarísima desde su estreno.
Clarísima.
Y muy buena para los intérpretes porque lo han hecho los mejores intérpretes del país. Luego se ha hecho en cine con un exitazo también. Se ha hecho en televisión. En fin, yo creo que es que han cogido un éxito muy gordo y muy justificado además. Y de María Luisa yo cuento, pues eso.
No, yo creo desde que cuentes primero de La Rañaga.
Desde que yo era íntimo Rañaga, amigo del padre, porque el padre que hizo comedia mía, así que yo la admiraba.
Don Ismael.
Como me habéis oído hablar en estos programas mucho de Ismael Merlo, porque siempre que nombro a actores, pues naturalmente, sobre todo esta clase.
Era de Hollywood.
Sí.
Es, perdóname, que es que me pongo tonta cuando
sobre
hablo
todo
de él.
El teatro de humor, ese lo hacía desde Llopis, que hizo las primeras
claro,
comedias.
Pero lo hacía por eso, porque buscaba un momento para ponerse serio. Yo,
era un actor que pasaba de estar muriéndote de risa como cómico, hacía así. Y era el galán número uno de este país.
Guapo de nada.
Hacía así, se ajustaba la chaqueta.
Era igual que Cary Grant.
Pero un actor genial.
Mejor sería.
Absolutamente genial.
No, mejor actor que Cary Grant. Lo que pasa es que de guapo, igual de guapo.
Sí, no, era un fenómeno, vamos. Yo
me acuerdo de una vez que le anunciaron, el Cary Grant español le anunciaban hace muchos años cuando yo era pequeña.
Era un actor buenísimo,
buenísimo.
Buenísimo.
Sobre todo en
sus y luego claro. María Luisa, que yo la conocí siendo una niña, cuando hacía ballet, fíjate
cuando empecé a bailar.
Que tu padre te mandó a Londres.
Sí,
que hicieras,
no, claro. Y que me fui por toda Europa con Alberto Portillo.
A eso, bueno, pero
me hice toda una gira por Europa. Yo debuté en Verona con 15 años en el Teatro de Ópera. Ismael fue el mejor padre del mundo, eso. Aunque estaban separados mis padres,
ya.
Pero se portó con nosotras de decir, señor,
tenía por ti
devoción, sombrero.
Tenía por ti. Se le caía la baba, vamos. Contigo.
Pero ya te enseñaré una foto en la que se le ve cayéndosele la baba. Estamos de guapos. Una foto que me está mirando con un amor, que la llevo en el teléfono, porque claro...
Qué bonita.
Es que no sabes lo que yo siento de ver cómo... Yo creo que mi padre es la persona que mejor me ha querido.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Y una persona en todos los sentidos fenomenal. Y está muy bien cuando se llegue a esta edad que tenemos todos... que es estos 70
bueno, todos,
sí,
no,
todos,
Juanjo.
Todos. A esta edad que tenemos, yo creo que es estupendo que haya gente que siga trabajando, que no se jubilen, porque en este oficio, como en el mío, no se jubila uno. Al contrario, tienen más experiencia, tienen más... Es decir, ahora estamos a falta de lo que antes se llamaba, que ya no existen las viejas en el teatro.
Claro.
Ahora no hay.
No hay viejas.
Por eso te digo, como
porque
estás
estamos
tan guapas,
jóvenes, las viejas estamos muy jóvenes.
Claro, ahí está. Claro, es verdad. Es verdad.
Pues claro,
no María. Cuando haces un reparto...
Es un problema.
Claro,
pero un problema tremendo, me imagino. Claro, porque hay que ver cómo nos conservamos.
Que gente como tú, de verdad, el teatro, vamos, es una fiesta. Veros ahí en el...
Sí,
trabajar
pero ha dado,
sin ganas de
ha dado alguna...
Y yo me acuerdo que tú has hecho un monólogo antes.
Adelante,
de esto,
Juanjo.
¿No? Un monólogo.
Leonor de Aquitania.
¡Qué barbaridad!
Leonor de Aquitania lo voy a hacer en Londres.
Ah, está muy bien.
Sí,
claro.
Lo estoy haciendo en todos los... Mientras hago esta, hago Leonor de Aquitania.
Fíjate, un monólogo se estaba haciendo hasta ahora.
¿Cómo que a la vez haces?
Sí, los días que libro aquí voy a los centros culturales a hacer Leonor de Aquitania, que no sabes lo que es.
Me gustaría verlo. No,
llevo 10 años haciéndola.
Fíjate,
y es...
Fíjate.
Es todo lo que cuenta esa mujer, que fue la primera feminista del mundo, que fue la única que ha sido reina de dos países, porque se casó con el francés, lo mandó a la mierda porque se enamoró del inglés. Y como era muy rica, pues podía ser de todo. Luego protegió mucho las artes, en fin.
¿Y vas a ir a Londres a hacerlo?
Sí, voy a Londres. Es que en Londres se está montando una cosa espectacular con motivo de los 400 años de Cervantes y los 400 años de Shakespeare. Jorge de Juan, que es un actor estupendo, ¿sí?, y un productor magnífico, está montando cosas en inglés y haciendo un teatro al lado del Globe Theater, del que era el teatro de Shakespeare.
Qué bueno.
Haciendo un teatro, y entonces me ha llamado para hacerle honor y estoy como entusiasmada. Bueno, claro. Porque es que luego, eso tú no lo has vivido, pero yo me paso la vida en Londres, ¿sabes?
Ya, lo haces muy bien.
Me paso la vida viendo teatro ahí.
Me gusta mucho Londres.
No, si no voy 7 veces al año...
Ahora está carísimo, ¿eh?
Sí, eso me han dicho, sí. Sí. No importa, porque como voy con amigos, con amigos que me aman, me lo pagan todos los amigos que me aman.
Pues claro.
Oye,
así está muerto de risa.
No me extraña. Naim, estamos en la función Cosas de Papá y Mamá, aunque estamos asistiendo a una función maravillosa que es para dejarles hablar porque es tremendo y además de entretenido y lo que saben. Y fíjate cómo María Luisa aplica en la vida esos consejos que recibió aparentemente para el escenario de su padre. Dice, todo puede ser muy divertido, pero hay momentos en los que hay que ponerse serio. Y ella se ha puesto seria y parece que está, pues puede estar de guasa o siempre riéndose, pero cuando ha hablado de su padre, ha dicho que es la persona que mejor le ha querido. Cuando estamos todos empeñados en cuantificar las cosas, en valorar las cosas, no está en cuánto, sino en cómo. Su padre es el que mejor la ha querido. Naim, en el teatro, tu entorno, tus relaciones, es que te dicen cuando... Perdona, vamos a dejar al chico también, el pobre, porque si está muy guapo. Pero sí, sí, pero yo te quiero oír un poquito. Y además me interesa, porque es verdad que tener a alguien... No está en trabajar tampoco con alguien que haya trabajado mucho, porque hay gente que no es generosa. María Luisa es enormemente generosa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra profesión, en el periodismo, se echan de menos muchas veces los maestros, los que hemos tenido oportunidad de tener un maestro, para lo bueno, para lo malo, porque a veces se aprende sabiendo lo que no hay que hacer. Pero te encuentras con alguien generoso, eso es algo irrepetible. Y María Luisa lo es. Yo creo que cada día para ti y cada función debe ser realmente como un máster.
Sí, lo cierto es que yo, por eso me decías, irradias felicidad, ¿no? Por supuesto, porque tanto María Luisa como Juan Meseguer son actores hiperexperimentados con una calidad actoral brutal, pero no solo eso, sino que trabajan contigo, no contra ti.
Claro.
Y yo he tenido ocasión de trabajar con gente que es muy buena, pero trabaja contra ti, trabaja a favor de sí mismo. Y a mí eso me entristece. A mí personalmente me entristece porque dices, con lo bonito, con la de experiencias que podríamos intercambiar implícitas, ¿sabes? Realmente te quedas a la mitad de lo que consiste el hecho actoral, ¿no? Y realmente yo lo agradezco muchísimo.
Oye, yo también le agradezco como lo hacéis, Marta, tú, ¿me entiendes? Porque estoy acostumbrada a que me vuelvan de espaldas y esas cosas. Estoy acostumbrada a que me toquen las narices en el escenario y por eso estoy con Juan como loca. Porque con Juan nos enamoramos todos los días, de verdad. Y es ojo con ojo como se trabaja por el mundo hoy en día. ¿Pero qué es eso de darle la vuelta al actor? De dar lo que llamamos el paso atrás.
Paso atrás.
Dan el paso atrás para que tú te vuelvas de espalda.
Naim, María Luisa, ¿tenéis prisa? ¿Podéis estar hasta la una aquí?
Podemos estar hasta cuando tú quieras.
Juanjo, de lo tuyo hablaremos la semana que viene, bien, pero me apetece ya que
os tenemos aquí.
Vamos a sacaros un poquito de jugo antes. Vamos a un poquito de poesía, a hablar con la doctora Herrera y no os vayáis, por favor.
Perfecto.
En Es Radio.
Déjate de historias con María José Peláez.
Sucio, que sí, que está sucio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49. Tiempo para la poesía. Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor, además ingeniero informático, imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y 6 libros publicados en España e Iberoamérica. Y si María Luisa Merlo decía que tenía debilidad por Naím Thomas, pues yo confieso mi debilidad por Santiago Alonso. Así que hoy vamos a escuchar Humildad de Francisco Villaespesa, así la introduce el propio Santiago Alonso.
En nuestra cita poética de hoy, os traigo un poema de Francisco Villaespesa, nacido en Laujar de Andarax, Almería, en 1877 y fallecido en Madrid en 1936. Poeta, dramaturgo y narrador español perteneciente al modernismo. Hoy os recitaré su soneto Humildad. Ten un poco de amor para las cosas, para el musgo que calma tu fatiga, para la fuente que tu sed mitiga, para las piedras y para las rosas. En todo encontrarás una belleza virginal y un placer desconocido. Rima tu corazón con el latido del corazón de la naturaleza. Recibe como un santo sacramento el perfume y la luz que te da el viento. ¿Quién sabe si su amor en él te envía aquella que la vida ha transformado? Y sé humilde y recuerda que algún día te ha de cubrir la tierra que has pisado.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Saludamos a la doctora Herraiz y empezamos con una pregunta concreta y directa. Doctora Herraiz, ¿aquellas personas que padezcan o sufran de varices pueden llegar a tener unas piernas sanas y bonitas sin operación?
Por supuesto, nosotros llevamos 48 años haciéndolo. ¿Sí? Además, sin técnicas invasivas, porque no utilizamos nada más que, en lugar de un bisturí, una agujita finita como un cabello, para poner microdosis inductoras del medicamento de elección, el que consideremos que es el que conviene a tal persona y a tal tipo de varices, porque hay un amplio abanico de medicamentos, elegimos siempre el que mejor puede ir.
Por supuesto, en un centro que además está reconocido, por supuesto, y autorizado por la Consejería de Salud.
Pero desde hace 1000 años, además, ya digo, desde el año... Desde hace 48 años estamos.
Desde el siglo pasado.
Sí, claro que sí. Somos clásicos.
Doctora, ¿quién puede recibir este tratamiento?
Todo el mundo, aunque esté tomando Sintrón, porque a veces nos dicen, estoy tomando Sintrón. No se preocupe porque usted no va a tener ni una gota de sangre, digamos, que vea usted. No va a haber ni una gota de sangre. Nosotros le vamos a hacer un tratamiento que dura muy poquito y que enseguida va a estar totalmente bien. Al principio va a tener una especie de bultitos. No cree usted que es que hay alguna cosa rara, ¿no? Es que es así el tratamiento, es la cicatriz que nosotros mismos provocamos desde fuera porque no abrimos, no usamos quirófano, no usamos bisturí para nada. Es un tratamiento microesclerosis que es el más avanzado que yo conozco hasta ahora. Y empecé a practicarlo hace ya 48 años.
Por supuesto que sí, Centro Médico Doctora Herraiz, Centro Vascular y Proctológico, está en la calle General Hora 68, en el primero derecha. Hay un teléfono de información que es el 91-562-2219, 91-562-2219, y también tienen página web www.varices-hemorroides.com. Doctora, ¿importa la edad?
No importa la edad, porque ya te digo que no es un tratamiento invasivo, ni tiene ninguna... ninguna contraindicación para nada. Además, fíjate, en tantos años que llevamos, pues lo sabríamos, ¿no? Pues no hay, no importa la edad. Nosotros hemos hecho hasta niñas que con 14 años tenían varices, porque las habían heredado de parte de padre y de madre, hasta personas muy mayores, y es más, personas con úlceras debido a las varices. Y se han curado sus úlceras, además, porque al curar la variz, que es la que las provoca, se curan solo las varices, que por otro lado son difíciles de curar con ungüentos, ni pomadas, ni nada.
Claro que sí, aquí son soluciones efectivas, definitivas, 48 años de trayectoria profesional, solución sin operación, además la primera consulta es gratuita y con financiación también y condiciones especiales para nuestros oyentes. Están en General Hora 68 y el teléfono de información es el 91-562-2219. Centro Médico Doctora Herraiz, Centro Vascular y Proctológico, 91-562-2219.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Los más modernos tratamientos sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin alterar su ritmo de vida. En el Centro Médico Doctora Herraiz le aseguran la eliminación radical de varices y úlceras varicosas, cualquiera sea su tamaño. Piernas sanas y bonitas sin operación. Y además toda la patología anorrectal. Hemorroides, fisuras, incluido el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología sin operación a su servicio. Primera consulta gratis y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz, General Hora 68, Madrid, 91-562-2219. Fácil, 91-562-2219.
Nos gusta cuidar a nuestros oyentes y vamos a hablar también de una comedia, aunque el título igual no lo parezca, y vamos a regalar entradas.
Pues sí, pero es de reírse también, aunque no lo parezca. Tras el éxito obtenido la pasada temporada, la obra El Sepelio regresa con función sábados y domingos a las 7:30 de la tarde al Teatro del Arte de Madrid, y hoy vamos a sortear dos entradas dobles para la función del sábado entre todos aquellos que nos dejen un mensaje en el contestador 91-486-36 diciendo quiero ver El Sepelio, precedido de la contraseña. Claro, déjate de historias en el radio. El teléfono 91-486-36 y escuchamos la opinión que nos ha dejado precisamente una de las oyentes que ha ido a verla y que decía esto en el contestador.
Buenos días, llamo para dar las gracias por las entradas para ver la obra de teatro El Sepelio en el Teatro del Arte. Nos encantó, nos pareció magnífica y realmente merece la pena ir a verla. Me encanta vuestro programa, y no solo vuestro programa, sino realmente todos los de Radio, porque sois una radio muy libre y muy valiente. Gracias.
Bueno, y recordamos que El Sepelio está en cartel en el Teatro del Arte de Madrid, en la calle San Cosme y San Damián número 3, en Lavapiés, y que ha colgado el cartel de no hay entradas en prácticamente todas las funciones, así que lo mejor es reservar la suya en teatrodelarte.org o bien comprarla a través de Atrápalo.
Déjate de historias. Es radio.
Ya están aquí las rebajas de El Corte Inglés, con abrigos para niño y niña por 15,99 euros.
Las rebajas del Corte Inglés. Ya me tocaba a mí.
Esta es la música, María Luisa, de la sección de Juanjo. Cuando suena,
mucho,
¿verdad? Preciosa, decimos Juan José Alonso Millán, comediógrafo. Porque a él le gusta que le presentemos como comediógrafo.
Claro, es que es comediógrafo.
¿Tú qué nos dirías? Hoy la sección de Juanjo Alonso Millán se va a convertir en... Vamos a hablar de Alonso Millán un poquito, porque nos queda poquito tiempo, claro. Pero ¿qué le podrías contar a los oyentes de Alonso Millán, María Luisa?
Madre de mi vida. De lo tierno, de lo maravilloso, de lo buen escritor, de lo buen amigo, es no parar. O sea, es que seguiría pim, pam, y sería muy largo. Pero...
Y era, yo era muy amigo de Ismael, muy amigo de Carlos.
Claro.
Y de su niño, digo su niño porque el que manda en el teatro hoy día es tu hijo.
Es mi hijo, Pedro Larrañaga. Lo tenía en brazos todo el día. Claro. Mientras los demás jugaban al póker y bebían, él se iba a la cuna y cogía a Pedro.
¿Quién? ¿Alonso Millán?
Alonso.
Sí.
Ay, no te hacía tierno. Yo en esta faceta.
Yo cambié mucho luego por la vida porque me trataba mal. Pero era muy tierno.
Claro. No sabes lo tierno era que era. Sí,
sí. Es que no te imagino con un...
No te
cambiamos.
No, pero me lo he pasado con el Bombita, porque en mi casa hacíamos reuniones por la noche y era muy divertido ver cómo Fernando Delgado jugaba, Gustavo Pérez Puch, todos jugando y él con el niño.
A tu hijo le vi en lo de Gustavo la última vez que le he visto. En el español,
a Pedro.
Lo pusieron allí.
A Luis.
Sí.
A Luis.
¿Cómo está?
Y no,
todo.
Y también a
que se parece al abuelo.
Sí. Muchísimo. Y trabajando, esclava. Además, y trabajando.
Qué bueno es.
Es un asombro, a mí me tiene enamorada también. Pero se parece mucho, sí. Incluso físicamente.
Sí.
Yo tengo, cuando me pongo a hacer pis,
bonito detalle,
baño, yo tengo delante todo fotos de mi padre de cuando yo tendría meses, de cuando hacía cine con Cifesa. Y estoy haciendo pis y enamorada completamente.
Oye, María Luisa.
Y veo a Luis muchas veces en la mandíbula, en todo.
Porque guapa era, para morir.
Sí, lo que pasa es que ha introducido un tema que lleva inevitablemente a otra pregunta. ¿Tienes otro espacio para popó o te contempla las mismas fotos?
No, el popó ya es otra. No,
no se
yo...
lleva, ¿no? Mira, no, no se lleva.
Ver a
no
mi
se
padre
lleva.
Haciendo... Ver a, no. Ver a un señor tan no. Maravilloso haciendo popó no puede ser. No, es no. El pipí.
El pipí,
más.
Que además
pipí
suena
me
mejor.
Y me enamoro mucho.
Bueno, pues agradecemos a María Luisa Merlo y a Naín Tomás que estén hoy con nosotros.
Gracias.
Enhorabuena a esta función Cosas de Papá y Mamá, que nosotros hacíamos hasta el 31 de enero. Ya nos hemos enterado hoy que casi antes de estrenar ya han prorrogado.
Ya
así que hay que darse... prisa, porque desde luego el cartel de No hay billetes lo van a colgar. Y Alonso Millán...
Yo recuerdo que en los años, me parece que eran los años 60 y tantos,
Juanjo.
Era la compañía de moda, era la Larrañaga en Merlo, María Luisa Merlo. E hicieron casi todo el repertorio de Casona.
De Casona.
Cuando vino Casona a España, que se hizo muy amigo de Justo Alonso, porque era verdad, Justo era un ser también arrollador, de simpático, de divertido, sí, de culto.
También estaba por las noches, pero él no cogía al niño.
Claro,
y era muy amigo de vosotros, quería muchísimo. Y digo, estoy hablando en pasado, pero vive, porque está muy bien.
Juanjo, un titiririo.
Pip, pip, pip. Seguimos hablando la próxima semana, que tenemos que hablar de óptica Roma.
Ya no podemos.
Cosas de Peláez. Ahora
de
podéis seguir.
De ti con el niño en brazos, se acuerda.
De verdad. Rosa Oñate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué barbaridad. Antes de entrar en antena me estaba contando algunas cosas sobre los audífonos. Pensaba que era ciencia ficción. Y dice, no, María José, que no te estoy contando un estudio sobre cómo va a ser el futuro, que el futuro ya está aquí.
Efectivamente, siglo XXI, audífonos del siglo XXI. Es que imagínate lo que es tener tú unos audífonos que te llega directamente todo el sonido del teléfono a tus audífonos, sin necesidad de colocártelo al lado de la oreja, sin necesidad de cables inalámbricos, o sea, vamos,
de una aparatología extra.
Exactamente. La televisión directamente a tus audífonos, con lo cual puedes estar en una reunión hablando con más gente, pero a la vez estás escuchando la televisión, porque si estás hablando con gente y escuchando la televisión, si tienes pérdidas y si estás con tus audífonos, no lo puedes hacer. Hoy día, con los audífonos, te va a llegar el sonido de la televisión directamente a tus audífonos y a tus audífonos directamente a ti, con lo cual vas a tener mucha más claridad de sonido. Igual que si estás con tu aparato de música, con lo cual una claridad que parece que vas a estar al lado de la fuente de la persona, o sea, o de la fuente de audio que estás, de la televisión, del sonido de la música o del sonido del teléfono, directamente a tus audífonos, a tus oídos directamente.
Rosa, y si se está, bueno, pues por ejemplo, en misa o en una ópera o en un concierto, ¿cómo se comporta el audífono?
Bueno, pues impresionante, porque son inteligentes. Entonces te va a dejar, fíjate, estás en un concierto y tú lo vas a poner en modo concierto. Además, lo vas a manejar desde tu iPhone. Y vas a decir modo concierto, con lo cual para oír perfectamente el concierto desde tus dos audífonos, para no perderte absolutamente nada, para que se suba exactamente donde tú tienes esa pérdida y oír el concierto todo. Pero si estás en una cafetería y quieres estar escuchando a los que tienes al lado, lo vas a poner en modo cafetería, en modo reunión, para que el sonido sea de fondo tan molesto, lo dejes de escuchar y puedas oír a los que tienes a tu alrededor directamente. Lo manejas desde tu iPhone, que nadie sabe que tienes tus audífonos puestos porque prácticamente ni se ven. Y entonces parece que estás mandando un WhatsApp, que estás mandando algo, pero estás manejando tu audífono, encendiéndolo, apagándolo, subiendo los bajos, los agudos, poniéndolo en el modo reunión, en el modo que tú quieres.
Audífonos inteligentes, audífonos del siglo XXI, una oferta especial para los audífonos.
Imagínate qué oferta. Estos audífonos alta gama, que es el momento de llevar los dos, por la compra de dos audífonos vas a pagar solamente uno. Es el momento para que tú te pongas tus audífonos.
Desde luego, información sobre Óptica Roma en su página web opticaroma.com. Tienen establecimientos, por ejemplo, en la calle Alberto Aguilera número 62 y en la calle Bravo Murillo 166. Pedir la nulidad de las órdenes de compra de preferentes y acciones, solo hasta mayo de 2016.
Exacto, solo hasta mayo de 2016, tanto por las preferentes como las acciones en su salida a bolsa. Son 4 años a contar desde la dimisión de Rato, del Consejo de Administración, el rescate de la entidad por parte de todos los españoles, y al final son los 4 años que establece nuestra ley para poder anular esas órdenes de compra. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente que nos está escuchando es que no se esperen a que la acción suba o baje para ver si les compensa reclamar, sino que la única forma de obtener todo el dinero invertido tanto en acciones en la salida a bolsa como en preferentes es contratar un despacho de abogados y reclamar la nulidad de esa orden de suscripción. Por lo tanto, que no se esperen hasta mayo, porque al final de apurar los plazos puede haber determinados problemas.
Desde luego, y además especialistas como vosotros, bufeterosales.es es la página web, www.bufeterosales.es, teléfono de información 91 550 1515, lo repito, 91 550 1515. Hemos hablado con Miguel Martínez, abogado de Bufete Rosales. Un abrazo y buen día, Miguel.
Un abrazo, María José. Buen día.
Vamos hasta el Parlamento Europeo. Saludamos a don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Tono. Bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, la pregunta seguro que te pilla de sorpresa, porque queremos saber cómo se percibe, ¿no?, desde la Unión Europea las negociaciones para formar gobierno en España. Hay veces que, claro, cada uno estamos en nuestro reducto, ¿no?, en nuestro pequeño escenario, y deducimos hasta lo que piensan fuera. Pero tú, que estás en la Unión Europea, ¿qué valoraciones? ¿Cómo está el pulso en este momento?
Bueno, vamos a ver, aquí nadie oficialmente va a decir nada, pero yo sí puedo decir que en las conversaciones que he tenido, no solamente a nivel de instituciones europeas, sino también algunos gobiernos de algunos países miembros de la Unión Europea, pues claro, la preocupación es grande. España, como ocurrió en el pasado, como ocurría cuando hablábamos en la época de la sí o no intervención de nuestro país, que al final no lo fue, excepto el tema de la banca, afortunadamente, y así no nos hemos podido dirigir nosotros solos, no como otros países. Pues claro, España pues ha tenido una recuperación lenta pero segura, está yendo bien, las cifras del paro están empezando a ser bastante buenas, insuficientes, siempre lo decimos, la situación económica ha dado un vuelco, las cifras están siendo enormemente positivas, estamos siendo muy atractivos para los inversores, pero sin embargo, claro, esta situación de inestabilidad política lo que sí invita a todos es a pensar que quieren lo más estable para España. ¿Qué sería en estos momentos? Pues lógicamente ese gobierno un poquito, digamos, de gran coalición, como hay en muchos países europeos, indudablemente como Alemania, Austria, Holanda, ¿no?, y muchos otros ejemplos que tenemos, que pueda pues culminar el proceso de reformas y desde luego llevar a España a la posición que se merece en toda la Unión Europea y que estamos alcanzando ya.
En eso quería
otras aventuras, sí. Otras historias, estos gobiernos que se proponen, pues un poco sí son conscientes de la desesperación, ¿no?, de Pedro Sánchez. Se nota mucho, ¿no? Eso está llegando también mucho el mensaje. Agarrado como sea la posibilidad de formar gobierno, con que sea incluso con los independentistas de izquierdas catalanes, todo eso, indudablemente, si eso llegase a ocurrir de alguna manera, sí sería, desde luego, para nuestro país, desde luego, yo creo, malo. y indudablemente aquí fuera se lo tomarían por la parte mala, como han hecho con otros países, ¿eh?, sobre estas circunstancias. Y luego hay unos que no son tan comedidos como pueden ser las instituciones europeas, que son los mercados. Y los mercados indudablemente castigarían, seguramente, ¿eh?, cualquier solución que no sea esa, o tal vez la convocatoria de unas nuevas elecciones, ¿eh?, para que el pueblo español pueda dilucidar entre todo lo que ha pasado y a la luz también de lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, que es un tema prioritario, que puedan dilucidar otro resultado electoral.
Hombre, es indudable, pero por lo que dicen, por cómo se comportan, si un partido se llama anticapitalista, está claro que ninguna empresa pues va a querer estar donde esté. Si alguien va a ser presidente de una comunidad autónoma y ni se nombra la Constitución ni al rey, pues entonces están en otro planeta. Entonces, claro, es que son cosas que sobrecogen. De todas maneras, sí quería que nos acercaras un poco, aunque sea por encima tono, pues el caso de Alemania, Austria, Holanda, porque aunque la historia es muy reciente, la olvidamos y no recordamos ese pacto de gobierno que hubo también con el PNV, con CiU, sí, en España. Quiero decir, no ha pasado tantos años y dice, es que eso nunca lo ha habido aquí. Bueno, vamos a ver.
Sí, no, y hay que mencionarlo. Muchas veces preguntas a muchos españoles y dirían que ha sido uno de los mejores gobiernos de la democracia, ¿no? No hay que tener miedo a los gobiernos de coalición, indudablemente, si son responsables. Quiero decir, son partidos que confían en la unidad de su país y lo que quieren es lo mejor, ¿no? Es decir, en las cuestiones fundamentales, la representación exterior del país, en la Constitución, en todo, ¿no? En su formación política, ¿no? En sus instituciones. Si esa coalición respeta eso, pues evidentemente yo creo que siempre es positivo, porque además las coaliciones propias crean mecanismos de control internos, entre ellos, que yo creo que son, yo lo he visto en otros casos europeos, sí, son enormemente positivos, como es lo que pasó en el gobierno de Aznar del año 96, que es al que se refería.
Sí.
Bien, pues esto es lo que ocurre en muchos países europeos. Podemos tenerlo aquí con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Sería un gobierno responsable de gente que yo creo que los tres partidos tenemos muy claro que queremos la unidad de España. Lo que pasa es que Sánchez ha agarrado a ese clavo ardiendo, que parece que no sé dónde quiere ir. Ahora ya empieza a hablar de reformas de la Constitución, de España federal, en fin. Empieza a ser un poco como el caso de Artur Mas. Son políticos desesperados por aferrarse a una cuota de poder, y eso lamentablemente no da la seguridad necesaria para poder conformar esa coalición que dé estabilidad al país, ¿no? En fin, esa es la gran preocupación. Y claro, lógicamente, como los españoles, también fuera está todo el mundo pendiente qué es lo que va a hacer el líder del Partido Socialista, si va a seguir en esta senda de autodestrucción o va a asumir una posición mucho más razonable, que es lo que se espera. Y yo estoy convencido que incluso desde el propio Partido Socialista Europeo.
Bueno, pues estamos pendientes porque la verdad que son días muy intensos, ¿sí?, políticamente, periodísticamente hablando,
sin duda,
para los oyentes, para los espectadores, ¿no?, para la gente también, porque bueno, pues llega un momento en que uno hasta se puede perder, pero es interesante, yo creo, seguirlo y conocerlo, porque marca un cambio de ritmo y de paso indudable, así que bueno,
se sitúa un momento, si puedo comentar el caso,
sí,
de Portugal, que tenemos nuestro vecino portugués. Lamentablemente, como siempre, hay noticias que no llegan. Yo quiero comentar una. El presupuesto de este gobierno socialista y comunistas, ¿sabe al final por qué ha salido adelante? Por la abstención precisamente de nuestro partido, porque los comunistas votaron en contra del presupuesto de los socialistas.
¡Qué barbaridad!
Cuidado con esas coaliciones, con partidos, como ocurre en Portugal, comunistas antieuropeos, en fin, muy de la línea, lógicamente, de Podemos y de otros partidos de izquierdas mucho más radicales. Es decir, al final esas coaliciones es a lo que lleva, a la inestabilidad, a la lejanía de los inversores que salen corriendo. Eso, para que se entiendan los oyentes, significa menos empleo, menos confianza, retroactividad.
Política
de la
social, tono, política social, porque ahí
política
es donde, si no hay trabajo, claro.
Claro. Por eso, cuidado, el ejemplo portugués, que es muy reciente y que no se ha tenido noticia, yo lo comento, ¿eh?
Mira,
se salvó
en general,
el presupuesto gracias al partido de centro-derecha, al cual lo han sacado,
habiendo ganado,
como el Partido Popular en España, al final es el que salva el presupuesto.
Está
pero
bien,
bueno,
este
en fin,
dato queda.
Esto es lo que hay.
Sí, más que nada que en general, ¿no? Ya no solamente en la vida. A mí me preocupa los que se van definiendo, definen sus actitudes como anti, ¿no? A mí si me pregunta, ¿quién? Oye, ¿qué deporte te gusta? Pues mira, a mí el deporte que más me gusta es el baloncesto. Pero yo no soy ni antifútbol, ni antitenis, ni antinada. O sea, de ser anti, me parece que por definición es horroroso. Entonces, anticapitalista, antisistema, anti no sé qué, es destructivo en sí mismo. El nombre lo dice.
Ya. Yeah.
En fin,
y esto es la imagen que se transmite un poquito también fuera de España. Seamos más pro.
¿Eh? Exacto. Y nosotros somos Pro López Isturiz, que creo que da esta tarde una conferencia. Espero que sea brillante. No podemos asistir porque además, vamos, no es de nuestra competencia. Pero bueno, que dejes el listón bien alto de España, como siempre lo haces. Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Un abrazo y buen día.
Muy buenos días y muchas gracias.
Saludamos a la doctora Marta Herrero, ella es médico odontólogo, especialista en estética. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Vamos a conocer un poquito más sobre la ortodoncia invisible. ¿Para quién está indicada?
Pues en la actualidad la ortodoncia invisible está casi indicada para todo tipo de paciente. Consiste en alineadores transparentes que tú te los puedes quitar. Se toman unos modelos o se escanean los dientes, eso se envía todo el estudio con una serie fotográfica y radiográfica y nos envían los alineadores. Ellos van modificando con una serie de modelos la posición de los dientes y cada 2 semanas cambiamos esos alineadores, con los cuales están forzando el movimiento.
Así lo hacen en Clínica Smiling. Clínica Dental Smiling está en la calle Hortaleza número 70. Hay un teléfono de información, el 91-523-3272. Hoy hemos hablado de la ortodoncia invisible, pero pueden consultar también sobre las prótesis estéticas, los implantes, en fin, cualquier cosa que le preocupe en relación con la boca, clinicasmiling.com o llamar al 91-523-3272.
Para hablarnos de temas hoy algo más lujosos, tenemos hoy a Roberto Pascua, astrónomo, físico y colaborador de Radio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Decía lo de más lujosos porque vamos a hablar de la ciencia del carbono, en este caso de los diamantes.
Los diamantes, sí.
Seguro que Dani y Nicolás estaría pensando, ¡ay, me encantaría estar ahí!
Una pena, pues, podría haber estado y hablábamos un ratito, ¿no? Lo que pasa es que yo lo voy a enfocar un poquito, también le va a interesar, ¿eh? Por la parte científica, ¿no? El carbono es de lo que están hechos los diamantes. Y los diamantes y la vida prácticamente, nosotros somos en un gran porcentaje carbono. En gas, en forma de gas aquí en la Tierra lo tenemos como dióxido de carbono y en forma sólida pues carbón, grafito, diamante, nosotros por ejemplo también.
Claro.
¿No? Es tan común en la Tierra como en los confines del universo. De hecho, es curioso porque en el año 1974 creo que fue, uh-huh, en una nube de gas que encontraron con un radiotelescopio, enfocando hacia la constelación de Sagitario, encontraron tanto alcohol que está hecho de carbono, evidentemente, como para ser capaces de formar 10.000 millones con M de billones con B de botellas de whisky.
¡Qué barbaridad!
Es una burrada, ¿eh? Y bueno, todo esto es por la química, ¿no? ¿La química en realidad qué es? Pues es cómo los átomos intentan tener satisfechas sus necesidades electrónicas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa al carbono? Que tiene 4 electrones en su última capa y necesita otros 4. Entonces, si se junta con 4 átomos de hidrógeno, que le da cada uno un electrón, los 2 están contentos, el carbono.
Si
y
al final
el...
no es tan distinto.
No es tan este como Tesla. Es todo humanos. Igual, es todo igual, ¿no? Pero bueno, si tienes un carbono con 4 hidrógenos, los 2 están contentos, los 4 hidrógenos y el carbono, y tienes una molécula de metano, que hay mucho en los establos, ¿no? Aquí en nuestro planeta.
Sí.
Otra molécula muy interesante es el benceno, que es C6H6. Y esta es interesante, sobre todo, porque C6H6, los químicos se volvían locos pensando cómo sería, qué forma tendría esa molécula, ¿no? Y lo descubrió Augusto Kekulé, que fue un químico alemán, sí, allá por 1856, porque lo soñó. Él cuenta...
¿Cómo?
Lo soñó. Él cuenta que estaba trabajando y terminó su jornada y estaba agotado y quería ir a casa. Pero estaba tan cansado que decidió echar una cabezadita. Se durmió y al despertar cuenta que soñó cómo los carbonos, átomos de carbono y de hidrógeno, danzaban delante de él, hacían una especie de anillo.
Como no una... dijo que se había tomado antes
no,
de dormir, ¿no?
No. Como una culebra que se muerde, una serpiente que se muerde la cola, un anillo, ¿no? Que es precisamente la estructura del benceno. Entonces él se dio cuenta de que en realidad el benceno tenía que ser un anillo, ¿no? Y eso no lo sabía nadie. lo descubrió él. Y efectivamente es un anillo.
Qué curioso. ¿No será un poco una leyenda?
No, no es una leyenda. No, esto sabes lo que pasa, que cuando tienes la mente enfocada en un trabajo, al final, sí, hay muchos descubrimientos de por la noche, por eso, ¿no? Gente que duerme y que sueña, pero es porque no desconecta realmente.
Después de una investigación sobre el tema, claro, eso no se le ocurre, claro,
no se le ocurrió a alguien que no supiera de esto, ¿no? Él era químico y estaba estudiando.
Porque si no me tengo que asustar, yo no tengo sueños de ese tipo.
No, yo tampoco. Y luego ya el diamante, ya para terminar, que es carbono puro, igual que el grafito. El diamante es la sustancia más dura que existe, es capaz de rayar el acero sin inmutarse, y el grafito, que es igual, es carbono, es una de las más blandas, ¿no? Lo usamos en los lápices, exfolia con facilidad y marca en el papel. El diamante es incoloro y transparente, mientras que el grafito es opaco y negro. Fíjate qué distintos, ¿no? El diamante es un excelente conductor del calor, por eso cuando lo tocas siempre parece estar frío, ¿no? Porque al tocar tú calientas donde tocas, pero ese calor se reparte, entonces donde tocas vuelve a estar frío. Que eso seguro que a Dani le llamará la atención, ¿no? Todo lo contrario que el grafito.
¿Y qué diferencia uno del otro? ¿La cantidad de carbono?
No.
¿Carbono?
Ahí es donde iba yo. No. Lo que diferencia uno de otro es cómo se ordenan esos átomos. Si tú tienes esos átomos de carbono y se ordenan como en celditas, como los panales de las abejas,
¿sí?
Tienes grafito.
Ajá.
Pero si tú sometes el carbono a unas presiones muy elevadas, ¿no? Como las que puede haber en el interior de la Tierra o en las explosiones de las estrellas o en los choques de los meteoritos, que una vez habló Dani de esto, ¿no?
¿Sí?
Esas presiones son tan elevadas que la estructura cristalina no es hexagonal como en el grafito, sino que tiene forma de pirámide, forma cúbica, y es cómo se han ordenado esos átomos lo que le hace al diamante ser diamante y al grafito ser grafito, que son formas alotrópicas, que se dice, del carbono, ¿no? También lo es el grafeno.
Esas presiones modificarían la estructura, claro, digamos, natural, ¿no? En la que
sí,
se encontraría.
Sí, lo más fácil es que se forme una estructura de panal de abeja, porque eso no requiere prácticamente mucha energía.
Uh-huh.
De hecho, se puede hacer en el laboratorio. Eso es lo lógico, ¿no? Pero si tú lo sometes a presiones y le cambias al átomo de carbono, lo fuerzas a tener una forma determinada, como puede ser piramidal o cúbica, ¿no? De esto Dani seguro que sabes más que yo, es lo que hace que el diamante sea tan duro y que tenga las propiedades que tiene, ¿no? Y que sea una maravilla. Y que sea para siempre.
Bueno, pues nada, me pueden regalar un poquito de carbono, pero de este, del que no son celditas, sino del otro, del, ¿no?, incoloro. ¿Qué? Bueno, Roberto, un placer como siempre.
Claro,
y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Tiempo de irse recogiendo, pero antes vamos a pasar por Restaurante Ferreiro. Ahí está Ernesto Feito, director de Restaurante Ferreiro, y todo su equipo, que además a partir de mañana, Teresa, nos va a dar... Bueno, es que claro, ¿cómo nos va a dar una sorpresa mañana si la voy a contar hoy?
Efectivamente, yo decía, uy.
Bueno, pues no lo digo.
Pero digo la dirección.
Sí, pero hablar de Ferreiro, sí.
Vale, hablar de Ferreiro, sí. Bueno, decir que tienen parrilla de carbón, carta adaptada para celíacos y aparcacoches, que eso está muy bien. ¿Dónde está? En la calle Comandante Zorita, número 32, y hay un número de teléfono de reservas, 91-553-93-42, 91-553-93-42.
Cocina de mercado con los mejores pescados, carnes, los platos de cuchara, la fabada, por supuesto, las verdinas, riquísimo todo. Bueno, que Ernesto Feito es muy generoso, entonces yo le recomiendo que no se pierdan los jueves, concretamente mañana, su sección. Porque quizás, no lo sé, quizás, pues quiera invitar a algún oyente a cenar allí, pero tendrán que estar pendientes de lo que se comente en su sección. Quizás, quizás. Bueno, mañana sí sabemos que en el programa va a suceder.
Pues mañana nos acompañará la actriz María Casal, que entre otras cosas nos hablará de su papel en la serie El Caso. Y por otra parte, conectaremos con Niña Pastori, que está ya ultimando los detalles de su próximo concierto el sábado en Madrid para presentar su nuevo disco.
Irene de Fruits.
Bueno, que hablabas tú de Ferreiro y digo que quizás tengo que participar yo en
el sorteo. Posible. No, tú no puedes.
Porque es que yo tengo amigas celíacas que nos es muy difícil ir a sitios a cenar, a tomar algo, a picotear algo, por el tema de las harinas y todo eso. Entonces, como en Ferreiro tiene la carta adaptada, pues quizás...
Tus amigas.
Claro que participen. Amigas a lo mejor.
A lo mejor. ¿Tú?
Si
no.
Hubiera un sorteo.
Pero mañana en el hipotético caso. Oye, pero es verdad, entonces existe ese problema, claro, porque aunque se van adaptando cada vez en más sitios, pero no solamente está en que no tengan ese gluten, sino también cómo se cocinan, cómo se manipulan.
Eso es. El tema luego también de los aceites, pues si se ha frito una cosa que tiene gluten, pues ya no pueden juntarlo con otra. Claro, y no sé, es muy complicado y bueno, en sus casas pues lo llevan más o menos bien, aunque el tema de los productos sin gluten es bastante más caro que el resto, pero a la hora de salir es difícil porque ven a todo el mundo comer y ellas no pueden.
Ah, pues mira, pues una buena solución también para Restaurante Ferreiro. ¿Tenéis algo más que comentar?
Nada, que me lo he pasado muy bien hoy en el programa con María Luisa Merlo, con Nain Tomás y, por supuesto, con Juan José Alonso Millán.
¡Qué cosas!
¡Qué divertido! Es que es muy divertido, Juanjo.
Sí, porque dice que ha cambiado mucho. Hemos conocido, hay un Juanjo diferente, que acunaba niños de chiquitín, a Pedro Larrañaga, nada más y nada menos. Y desde luego que, bueno, con el arquitecto, que como siempre ha estado brillante, pero comenzábamos el programa pues hablando de los Otamendi, ¿no? Con José Antonio Blasco Abad, y hablábamos de sagas, pero la saga de Merlo Larrañaga... Mm. Tremenda. Mi anterior es tremendo.
Tremenda. Bueno, y también queremos recomendar otra obra, en concreto en la que trabaja nuestro colaborador y voz institucional de radio, Jacinto Montes de Oca. Se trata de Cuida a la Familia, escrita y dirigida por Carlos Zarmarriego, que relata la historia de un anciano que el día de su cumpleaños tiene que hacer, digamos que, cuentas con la vida ante sus hijos. Y es que cuando los secretos se van acumulando, bueno, pues vuelven los viejos fantasmas y parece ser que hay lazos que pueden volverse cadenas. Eso dicen como sinopsis de la obra. La pueden ver los viernes de enero a las 8:30 de la tarde en la sala La Infinito, que está en la calle Tres Peces, número 22, en Madrid, en pleno centro de la capital. Hay una página web de información, lainfinito.es.
No conozco esta sala tampoco.
Yo tampoco, no he estado nunca.
Sí, sí. Oye, mira, tú que todo lo investigas, es difícil porque hay muchas que no estarán registradas y tal, pero bueno, a ver si hacemos un listado sin prisa de los teatros de siempre, ¿no?
Sí.
Y luego otro de toda la cantidad de salas o sitios donde se representa el teatro. No es que sean ustedes muy malos, dicen que es divertidísimo. Me ha dejado mi novia.
¡Fundí de nuevo! Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91-431-2414.
Los vemos en las películas, en los grandes juicios... Y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa, si no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91-570-1885. Teléfono 91-570-1885.
La 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Votos emitidos, 350. 130 a favor de don Pachi López Álvarez. 71 a favor de doña Carolina Vescanza Hernández. 148 votos en blanco, un voto nulo. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara... Queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados
el diputado don Pachi López Álvarez.
Señores, buenas tardes. El socialista Pachi López, como han escuchado, ha sido elegido presidente del Congreso de los Diputados en la primera sesión parlamentaria de la legislatura más incierta. Su elección ha llegado con enorme polémica por el acuerdo previo con el cual esta elección se ha consolidado. Cámara Baja, Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Todos fijan posiciones para saber si hay alguna posibilidad de que este acuerdo se traslade al del futuro gobierno que se debatirá en la próxima sesión de investidura en las Cortes o, por el contrario, el PSOE seguirá adelante en su voluntad de formar un Frente Nacional de Izquierdas. Pachi López descarta cumplir las exigencias de Ciudadanos y asegura que no dejará la presidencia del Congreso. Mariano Rajoy ofrece el mismo pacto PSOE-Ciudadanos, pero Pedro Sánchez dice no, la gobernabilidad del país se complica.
No creo que me parezca una exigencia incuestionable. No contemplo no dejar de ser presidente, ¿no? O
sea que sería un acuerdo que podría hacerse para 4 años. No tenemos por qué hacer una legislatura provisional, como ya plantean algunos.
Que no es cierto que haya habido un acuerdo con el Partido Popular. Lo que ha hecho el Partido Popular es de la necesidad virtud, pero, en fin...
En el hemiciclo continúan las votaciones. La última hora pasa por el recuento de la cuarta de las votaciones que se ha producido esta mañana. Se votan en estos momentos, se recuentan los votos sobre los 4 secretarios del órgano rector de la Cámara.
Y Pablo Iglesias ha escenificado su tremendo enfado con Pedro Sánchez, por lo que considera al Partido Socialista, dice que ha traicionado a sus votantes a través de un acuerdo que Pablo Iglesias ha calificado de estafa Miriam Muro.
Sí, es un fraude para los votantes socialistas. Según Pablo Iglesias, al líder de Podemos, que cada vez ve más lejos un futuro pacto con los socialistas, le hemos preguntado desde radio qué le va a decir a Pedro Sánchez.
Le diré, me decepciona mucho, Pedro, que hayas pactado con el Partido Popular. Creo que la gente que te votó no quería que te pusieras de acuerdo con el Partido Popular. Ojalá nos hubiéramos podido entender. Pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuente.
Y la ayuda de Ciudadanos ha sido fundamental para que Pachi López haya llegado a presidir el Congreso. Albert Rivera ha llegado a decir que quien diga que no es un pacto a 3 bandas, miente.
Pedro Sánchez, es cierto que habló con nosotros y llegamos a un acuerdo, igual que con el PP, pero es un acuerdo a 3. Si no hubiera acuerdo a 3, hoy Pachi López no sería presidente. Me parece un poco injusto, para ser justos con el PP también, no incorporar al Partido Popular a ese acuerdo. Es un acuerdo a 3. Hablé también con Mariano Rajoy. Ellos no han presentado candidato. Tienen mayoría en la mesa, tienen 3 miembros en vez de 2.
Por cierto, que Ciudadanos ya tiene elegido a su portavoz parlamentario. ¿De quién se trata, Congreso? Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Se trata de Juan Carlos Girauta, el número 1 por Barcelona en las pasadas elecciones. Será, como dices, el portavoz parlamentario del Grupo de Ciudadanos. Rivera se ha decantado por él, jurista y escritor, nacido en Barcelona en 1961, como el hombre que llevará el peso, junto al propio Rivera, de las intervenciones del Grupo Naranja. El diputado por Madrid, Miguel Gutiérrez, uno de los artífices de ese pacto por el que Ciudadanos ha logrado 2 puestos en la mesa del Congreso, será el secretario general del grupo.
Y además, protagonista, esta mañana en el Congreso, un bebé, el que se ha llevado a su escaño Carolina Bescansa, era su hijo. La diputada de Podemos no ha querido dejarlo en la guardería del Congreso de los Diputados, que funciona en la Cámara Baja desde hace más de 10 años. Muchos han salido a criticarlo. Por ejemplo, la diputada socialista Isabel Rodríguez.
Pues bueno, darle el mayor tiempo posible, pero realmente el escaño no es cómodo y ni para el bebé ni para nosotros. Entonces, pues bueno, yo creo que no lo haría como no lo hice en la anterior ocasión, aunque es verdad que estuvieron aquí como muchos otros bebés, en los despachos, en las cunitas, pero traerlo al hemiciclo no es cómodo, creo que ni para el bebé ni para nosotras.
Y es que la mañana ha tenido de todo, una banda de música, por ejemplo, o diputados, que también los ha habido llegando al Congreso en bicicleta, Paloma Cuevas.
A primera hora de la mañana, a 2 ruedas y cantando eso, en bici al Congreso, llegaban los diputados de Equo. Allí en la puerta estaban los de Compromís, que han llegado con banda sonora. Explicaba Joan Baldoví que con este gesto el grupo valenciano
entra con fuerza en estas nuevas Cortes. Y por eso queríamos reivindicarlo con un gesto que además es una seña de identidad de nuestro pueblo, que es la música, la banda de música, y reivindicar la cultura y la fiesta de la democracia entrando en el Parlamento con alegría.
No es la única novedad del día. Por primera vez la Cámara Baja cuenta con una diputada negra y estrenamos la legislatura más joven de la historia. La media de edad de los diputados, 47 años.
Gracias, Paloma. Estamos a la espera de lo que decida la Junta Electoral sobre la forma, el método de juramento que ayer tuvo lugar en la sede del gobierno catalán, en el Palacio de la Generalitat. Carme Forcadell le pidió al nuevo presidente, Carles Puigdemont,
que hiciera efectivo su cargo, pero solamente sin hacer mención ni al rey ni tampoco a la Constitución española, solamente jurando fidelidad al pueblo catalán. Se lo contaremos más tarde a partir de las 2 en punto de la tarde, pero es que sin movernos de Barcelona, hoy se ha materializado en tribunales la petición que hacía esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre Neymar. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Quienes participaron en el fichaje presuntamente irregular de Neymar ya conocen fecha para declarar como investigados, el equivalente a imputados, en la Audiencia Nacional. Hasta 10 personas. El 1 de enero, turno para Sandro Rosell, Bartomeu, los dos últimos presidentes del Santos y los dos clubes, el brasileño y el Barcelona, como personas jurídicas. Un día después, el martes 2 de enero, lo harán el propio Neymar, su padre, su madre y el representante de una consultoría deportiva. Sigue el proceso a raíz de la querella presentada por la agencia de representación DIS, la principal perjudicada por la tasa a la baja del traspaso del futbolista. En vez de recibir el 40% que le correspondía sobre los 84 millones que calcula la investigación, lo hizo sobre los 57 que reconoció el Barça que costó Neymar.
Gracias, Fernando. Y precisamente hoy juega el Fútbol Club Barcelona. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. A partir de las 9 de la noche, partido de Copa del Rey. La actualidad de la marca, esta competición, además, hoy de ese Español-Barcelona, el Celta-Cádiz y el Villarreal-Atlético de Bilbao, y en Las Palmas, Eibar. Para el derbi catalán, convocado Piqué, ha entrado en la convocatoria, lo ha dicho Luis Enrique esta mañana, en un partido declarado de alto riesgo, y recuerden, con 4-1 para los azulgrana en el partido de ida. Pero además, también noticia, el Rally Dakar, Carlos Sainz, líder desde ayer por la tarde, y europeo de waterpolo, la selección femenina acaba de ganar, y otra vez holgado, 21-2 a Francia. Ya llevan dos triunfos. Ayer la selección masculina se estancó, empató ante Montenegro a 8 goles.
Gracias, Dani. En cuanto a la previsión meteorológica para mañana, bueno, pues disparidad de criterios, podríamos decir, porque en el norte de nuestro país está entrando un frente nuboso que ya está dejando lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra y también prácticamente toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Y en el resto de la península ibérica, sol con nubes y con escasas precipitaciones. No va a llover en ningún lugar más, salvo en algunos puntos, por ejemplo, de Aragón, que no lo hemos mencionado. En el resto del país, como decimos, hace bastante fresco. Esa